5 minutos, 14 grados, 5 décimas, la temperatura actual en la ciudad de Posadas, 98 el porcentaje de la humedad.
Muy bien, como cada jueves, Alejandra, lo tenemos aquí a nuestro columnista hablándonos de los libros y de sus autores, Pablo Camogli.
Para ello voy a renovar el matecito.
Bueno, por favor, para compartir con nosotros el espacio Los Libros No Muerden. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día.
¿Cómo va, Gustavo? Un gran gusto, un placer. Y bueno, hoy con un nuevo libro, como todos los jueves. Un libro que va a generar polémica, calculo. Por lo menos debate.
Bueno, ¿sí? Mejor todavía.
Porque se llama Marihuana. Así el título, directo. Sí. La historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas, publicado por Editorial Planeta, y escrito por Fernando Soriano, que es un periodista que actualmente trabaja en Infobae, por lo general vinculado con las noticias policiales, y que conoce mucho del tema y que escribió un gran libro sobre esta temática. Así que lo tenemos en comunicación. Los saludamos, Fernando Soriano, Gustavo Pérez y Pablo Camogli, te saludan desde Posadas Misiones.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Qué tal, Fernando?
Bueno, Fernando, este libro recorre un poco la historia de la marihuana y su vinculación fundamentalmente con la Argentina. ¿Por qué escribir un libro que recorra esta historia justamente?
Bueno, porque me parece que la planta de marihuana o la planta de cannabis es una, digamos, es una, bueno, para ser redundante, es una planta que viene siendo, digamos, negada o tratada con cierto prejuicio y estigmatización, englobada en el concepto, digamos, a esta altura ya falaz de la guerra contra las drogas. Es una planta por la cual miles de pibes por año caen presos por tener un porro en el bolsillo y bueno, mi intención de alguna manera era contraponer con toda esa educación estigmatizadora que venimos recibiendo desde hace décadas y poner un poco la historia, digamos, ¿no? Contar, digamos, el la ruta de la planta a lo largo de la historia de la humanidad y cómo llegó al país y cómo se ha desarrollado acá el vínculo con las personas.
Porque, digamos,
me parecía que faltaba eso, ¿no? Yo recién acabo de leer un tuit de Patricia Bullrich diciendo que estamos ganando la guerra contra la droga. Y bueno, eso, digamos, me parece una buena síntesis de lo que refleja una clase política anacrónica respecto del tratamiento de los consumos de las sustancias prohibidas, ¿no?
Pero ¿dónde pensás, Fernando, que está el error, digamos? Hagamos un paréntesis de lo del libro que ya vamos a seguir hablando. Vos que estás ahí en la capital del país y para colmo escribiendo en el ámbito de las noticias policiales, ¿dónde ves que está mal centrada la política de combate al narcotráfico?
No, el problema es que, primero que el narcotráfico existe porque las drogas son ilegales, si fueran legales no existiría. Y segundo que está mal decir que se combate el narcotráfico cuando la enorme cantidad de causas que se abren por drogas es a consumidores. Entonces se está tomando un problema que debería ser de salud pública como un problema de seguridad para decir que se está combatiendo contra un mercado ilegal que en realidad no se combate, o se combate muy poco, pero además que no se combate puede ser por connivencia, por complicidad, pero también puede ser por falta de capacidad, porque el narcotráfico es uno de los negocios más importantes del mundo y los grandes narcos siguen manejando la cosa desde algún lugar y los que caen son los camioneros que trasladan la droga o los pibes que la venden en los búnkers, como mucho, ¿no? En realidad la mayoría son consumidores, son los eslabones más bajos de la cadena. Entonces, me parece que es, de hecho lo está diciendo la ONU, ¿no? Que lo digo yo, que soy un periodista que no conoce a nadie, ¿no? La guerra de las drogas está generando muchas más muertes por la guerra en sí, por la guerra del territorio y por la disputa esta, que por el consumo. La gente en general no se muere por consumir drogas, ¿no? O sea, en vez de atacarlo con un problema de salud, lo atacan con un problema de seguridad.
Claro. Y además, Fernando, lo que pone en evidencia un poco tu libro es que, digamos, esta mirada sobre las drogas, como vos las denominás, estigmatizante, responde a una construcción política y a intereses concretos, económicos, políticos, en cierto momento, en la década del 30 en Estados Unidos, que es la que estigmatiza a las drogas, y a partir de allí se instaura esta política de guerra a las drogas. ¿Es un poco así?
Sí, yo trato de, a lo largo del libro, que son 27 historias, que se pueden leer por separado porque son historias puntuales sobre cositas que voy contando. De todos modos, a lo largo de ese curso cronológico, lo que yo trato de dejar planteado permanentemente es el absurdo de la prohibición. Y entre esas historias está esta que vos mencionás, que es cómo se origina la prohibición del cannabis en Estados Unidos, en un contexto en el que había que hacer lobby para el negocio textil sintético, que competía con el negocio textil del cannabis, para perseguir a los mexicanos y a los negros, que eran las clases trabajadoras y en general inmigrantes, en un contexto de crisis y de falta de trabajo para los propios estadounidenses. Trato de plantear desde ahí, pero esa historia, así como nació en el 36, sigue ocurriendo, ¿no? De hecho, en el libro también cuento cómo un funcionario de Richard Nixon confiesa hace pocos años que ellos habían reforzado la guerra a las drogas para perseguir a las minorías, como justamente los negros y los hippies, que eran muy combativas con su gestión de gobierno.
Uh-huh. Y la otra dimensión que yo por lo menos rescato del libro, este libro Marihuana, escrito por Fernando Soriano, con quien estamos hablando, es que, digamos, la importancia productiva que podría tener el cultivo del cáñamo para, bueno, distintas industrias y distintos usos que se le puede dar, usos que inclusive en su momento fueron propiciados, impulsados con mucha fuerza, por ejemplo, por Manuel Belgrano, que es el nombre que vos ponés en la bajada para reflejar un poco estas facultades productivas que tendría el cultivo del cáñamo.
Sí, sí, es que la planta tiene múltiples usos. Su uso industrial fue muy importante, muy determinante. Bueno, vos lo sabés que sos historiador, fue muy importante a lo largo de toda la historia, ¿no? Del 1500, digamos, yo juego un poco con la idea de que Cristóbal Colón no podría haber llegado a América sin la planta, porque las velas de los barcos, las cuerdas, las jarcias estaban hechas con la fibra de la planta de cannabis, y la gente común usaba ropa también hecha con tela de cannabis. Y bueno, hay países que siguen desarrollándolo, ¿no? Como Italia, Hungría, pero eso también se cortó por el negocio, digamos. Y acá incluso el que lo propició fue Manuel Belgrano, sin éxito. Yo cuento en el libro con detalle, bueno, incluso él escribió dos textos al respecto. Pero después hubo un intento del siglo XX también de la algodonera, una algodonera en Jáuregui, uh-huh. Y que tuvo éxito hasta que los militares, con esta idea de que era droga, los obligaron a cerrar el negocio, ¿no?
Fernando, Manuel Belgrano, ¿fumaba marihuana? ¿O bueno, cómo era el consumo de marihuana ahí en esa época?
No lo sé, la verdad, ¿viste? Porque no hay documentos que certifiquen que él consumía. Seguramente en España, que es donde él se formó y donde trajo las ideas de cultivo, ahí se fumaba el hash, que es un extracto, un concentrado de la marihuana, por la influencia árabe, ¿no? Y seguramente él se habrá cruzado con hash. Lo que yo no sé, no pude determinar, es si lo consumió, y si sabía que eso que pudo haber consumido como hash era también un extracto de la misma planta que él quería cultivar para desarrollar desde el lugar industrial, ¿no?
Lo que sí sabemos es que, bueno, San Martín era un gran consumidor de opio, que era un poco la otra droga que andaba dando vueltas en la época, que más que nada con fines terapéuticos se lo utilizaba para aplacar los dolores.
Claro, bueno, y el uso medicinal de la planta de cannabis también el primer registro tiene 5.000 años en un herbario chino, así que, digamos, sí, todos los nuestros próceres que pasaron por Europa deben haberse cruzado con estas plantas mágicas, ¿no?
Claro, claro. Fernando, bueno, hace poco salió la ley de uso medicinal del cannabis. El gobierno anterior tenía por lo menos algunos planteos en torno a la despenalización del consumo, sobre todo el cultivo del cannabis, que quedaron en algunos planteos y en nada más. Este gobierno parece que, bueno, que modificó un poco esa lógica. Digamos, ¿por dónde pasaría... La posibilidad de despenalizar el consumo de una planta como la marihuana? ¿Por una decisión estatal? ¿Por una concientización? ¿Por algo parecido a lo que pasó con lo del cannabis medicinal? ¿Instalar el tema? ¿Por dónde pasa la cuestión?
Pasa un poco creo yo, por el mismo lado de donde comenzamos la charla, ¿no? Primero entender que es una planta, segundo entender que cultiva cannabis en su casa, en su balcón, deja de darle de comer al narco, es decir, atenta contra el negocio narco. Y tercero, que hay una nota que yo que publicó Infobae, no la hizo mi compañero Federico Fassbender ayer, de la fiscalía de Federico Delgado, fiscal federal, que es el mismo que tiene la causa Odebrecht, donde, digamos, cerca del 83% del tiempo que le ocupa el trabajo de la fiscalía se lo lleva a las causas por consumo. Es decir, que si se despenaliza, la justicia y la policía también van a tener más tiempo, horas hombre, para combatir realmente los negocios que tienen que combatir o investigar, ¿no? Se le está dando mucha atención a la persecución del consumidor, cuando lo importante sería en todo caso tratar de que esa gente que consume no tenga problemas de salud y de que el narco no haga su negocio. La ley de uso medicinal prohíbe el autocultivo, y ese es otro error también, porque la gente necesita, los enfermos necesitan cultivar su planta que ya conocen para poder fabricar sus aceites. Es una cuestión de tiempo, de todos modos, para mí, ¿no? Porque el mundo se está dando vuelta a este paradigma. Uruguay es el mejor ejemplo, lo tenemos aquí al frente, y Estados Unidos también lo está haciendo, y Canadá está pensando en copiar directamente el modelo de Uruguay, que lo que hace es monopolizar la producción y la distribución y la comercialización de la marihuana para tener control de quién consume y cómo lo consume, ¿no? Eso sería lo ideal.
¿Qué resultados está dando lo de la experiencia de Uruguay? Que si bien es nuevo en el tiempo, pero bueno, ya han pasado unos años. ¿Cuál es el balance que se está haciendo del caso?
Me parece que todavía es pronto para hacer balance. De todos modos, desde acá me cuesta hablar con seriedad, pero vengo siguiendo el tema, y recién ahora se abrió el registro para poder vender en farmacias. O sea, que dentro de un par de meses se va a empezar a vender en farmacias. Eso sí, ahí se va a poder monitorear mejor cómo funciona. Pero bueno, eso en realidad habría que preguntarle a los narcos cómo funciona, porque seguramente sus ventas ahí deben haber mermado, como está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que hay un informe muy interesante de la revista Time que muestra que desde que más de 25 estados legalizaron el uso medicinal y 8 estados despenalizaron el consumo total de marihuana, bajaron las ganancias de los cárteles narcos mexicanos, ¿no? que venden esta droga en Estados Unidos. O sea que, digamos, lo que hizo Mujica fue apuntar directo al corazón del negocio, ¿no? En vez de tanta parafernalia discursiva, dijo, bueno, vamos a atacarlo desde acá, legalizando y conteniendo nosotros el control de esta sustancia, que por otro lado su toxicidad es muy baja, ¿no? Y ha muerto por sobredosis de marihuana en la historia de la humanidad.
Claro, claro. Fernando, bueno, te queremos agradecer. Yo simplemente quiero decir que lo más importante de Fernando Soriano es que es hincha de Independiente, que bueno, que todo el resto es secundario prácticamente, ¿no?
¿Vas a ir a la cancha, digo, por ahí disfrazado, Fernando, el domingo o no?
Y no creo. Ya me disfracé para recorrer el periplo de la B, para hacer otro libro, y bueno, ya pasé por esa experiencia que es un poco traumática. Creo que prefiero verlo tomando mate en casa y disfrutándolo, porque hoy estamos para disfrutar cómo juega este equipo, ¿no, Pablo?
Sí, la verdad que sí. Después de mucho tiempo nos tocó un poco de disfrute.
Sí, total.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Felicitaciones por el libro y gracias por la comunicación,
No, muchísimas gracias a ustedes. Es un placer.
Hasta luego.
Bueno, ahí
hasta
está.
Luego.
Fernando Soriano, periodista en el área de policiales, así que...